Y así es, amigos, como les comentaba, en el diario The New York Times, influyente diario, prestigiado diario basado en Nueva York, el día de hoy aparece justamente un artículo editorial en el titulado, y la cabeza del editorial dice: México se resiste tercamente a asumir la responsabilidad de rendir cuentas. Y en este juicio que rinde sobre México el influyente diario, pues básicamente examina la administración del presidente Enrique Peña Nieto, reprobándolo por su manejo, sobre todo de tres casos emblemáticos. Número uno, la revelación periodística de que un contratista del gobierno había construido pues una acaudalada mansión para el presidente y su familia, y el hecho de cómo todo esto había derivado en la expulsión, en la pérdida del trabajo, más bien, por parte de los periodistas que dieron a conocer este impecable reporteo, así lo llama, meticuloso e impecable reporteo, lo llama el New York Times. El otro caso emblemático es el de la fuga del Chapo Guzmán y la pérdida de toda la confianza por parte de la ciudadanía en el gobierno, en este tipo de menesteres. Y el tercer caso, todavía mucho más preocupante, nos lo menciona el New York Times, es la desaparición en septiembre del 2014 de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que fueron algunos de ellos masacrados y repito, la mayoría de ellos desaparecidos. Es en base a esto que el New York Times sentencia de que en México hay una resistencia brutal por parte de los máximos niveles de gobierno a asumir las responsabilidades de rendir cuentas a sus propios ciudadanos. Pues bien, amigos, a continuación pasaremos ahora sí a cambiar de tema, y tenemos la presencia ya del abogado Carlos Péctor Calderón, pionero en la defensa de los casos modernos de mexicanos que piden asilo político en Estados Unidos y fundador de la agrupación Mexicanos en el Exilio. Nos acompaña, como es costumbre, desde El Paso, Texas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre.
Muy bien, Samuel, un placer de estar con ustedes de nuevo desde El Paso, Texas.
Desde el Gran Paso, Texas. Carlos, pues hoy de entrada nos comenta sobre el caso del mexicano Efraín Chávez Maldonado, quien llegó a El Paso hace 2 años y medio, huyendo de su tierra, que es el poblado Guadalupe, por ahí en la frontera de Chihuahua, luego de que frente a él, frente a su persona, sicarios del crimen organizado, pistoleros, asesinaron a su hermano gemelo. Después de una prolongada detención de 2 años y medio, Chávez acaba en fechas recientes de salir libre y su petición de asilo político sigue en trámite, sigue sorteando apelaciones. Lo que hace particularmente interesante el caso de Chávez es su trasfondo, ¿no? Chávez huyó de una región en el desierto, en las márgenes del Río Grande, del Río Bravo, donde se construye una supercarretera, se construye un megapuente internacional y donde se han descubierto yacimientos de petróleo y gas, y donde también coincidentemente sus pobladores han estado sometidos a violentos ataques, brutales ataques, y a un masivo desplazamiento de sus tierras, ¿no? Eso es lo que nos has comentado. Debe verse como el trasfondo. Para empezar, Carlos, háblanos de Efraín Chávez Maldonado. Acaba por fin de ser puesto en libertad. ¿Quién es? ¿Por qué huyó de México? ¿Y cómo fue a dar al centro de detención de inmigración en Texas?
Así es. Efraín Chávez es un joven de unos 28, 29 años de edad de Guadalupe, Distrito Bravo, Chihuahua. Tierra de mi madre, tierra de mi juventud. Y él huye hace 2 años y medio de, no pistoleros, no sicarios, sino de la policía de Chihuahua. Llegaron 5 oficiales del estado de Chihuahua y asesinaron a su hermano, su gemelo, y obligan a Efraín Chávez a presenciar no solamente el asesinato de su hermano y primo, sino los obliga a presenciar el entierro de este hermano. Lo amenazan con muerte, huye a Guadalupe, va al puente de Fabens, Texas, pide asilo y traumatizado, la migra lo encarcela y no lo suelta por 2 años y medio. Por 2 años y medio tenemos peleando el caso con un juez que le niega el asilo, pero apelamos, la Junta de Apelación Migratoria regresa el caso y la juez comete el mismo error y estamos pendientes. Entonces nosotros hacemos una petición constitucional, un amparo para sacarlo, y dos días antes de Navidad lo sueltan. Lo que tiene esto en común con lo que acaban de señalar de la opinión del New York Times es que este fue un crimen de Estado. Los tres incidentes que anotan, que discuten en el New York Times, son crímenes de Estado. Y el problema que tenemos principalmente, Samuel, es que seguimos viendo que esta impunidad inhumana en México representa un Estado fallido o una región fallida. Los académicos se hacen vueltas, se hacen círculos sobre qué es el Estado de México que está fallido, que parcialmente, completamente. Lo que tenemos que entender, ese es el Estado mexicano. Es un Estado completamente corrompido y la impunidad no es un accidente. Es un plan con maña que permite varios actores actuar en una manera que les conviene, en una forma corrupta, para avanzar sus agendas. En Guadalupe, por fin, Samuel, por fin, de tantos años en esto, yo también caí en la trampa, que es que son los narcos, que son pleitos entre los narcos, que son los buenos contra los malos, el ejército contra los narcos. No, realmente lo que es una serie de factores y de intereses que la impunidad permite reprimir y despojar a todo un pueblo por sus intereses particulares. Por fin en Guadalupe lo entendí. ¿Qué es lo que tenemos en Guadalupe y por qué corrieron a 90% de un municipio? El municipio de Guadalupe está en la frontera en el Valle de Juárez, cerca del Paso y de Fabens, Texas, donde existe ya están completando el lado mexicano del puente Tornillo Fabens, que ya es el puerto más grande uno de los puertos más grandes del mundo, donde encontraron petróleo, donde hay agua que se requieren para fracking, donde hay carreteras nuevas que vienen de Tamaulipas y de Samalayuca del norte de Chihuahua, donde viene petróleo y una tubería desde el Permian Basin, uno de los centros o regiones con más petróleo que cualquier otro lado en los Estados Unidos, que va hacia México. Entonces, se concentra, hay una serie de intereses que por más de 10 años las familias principales, los políticos principales, sabían por muchos años que esto venía. Entonces, esto responde a la pregunta que tenemos: ¿por qué están corriendo la gente de Guadalupe? ¿Por qué están matando a tanta gente? Ni los extorsionan. Cierran los negocios, queman los negocios. No los corren de sus casas y las rentan o viven ahí. Destruyen todo. ¿Por qué? Porque había un plan con maña para despojar a la gente y permitir a los intereses principales empezar a comprar a los terrenos cercas donde ellos sabían que iba a ir la carretera, donde ellos saben que hay agua, donde ellos saben dónde está el petróleo. Entonces, estos planes y los estudios que existen desde 2003 claramente señalaban lo que estaba pasando. Entonces, el interés del Estado era permitir a los animales, los carteles, de correr a la gente. Antes yo lo veía como una conspiración así donde se sentaban y llegaban a un acuerdo. Y lo que realmente es lo que ya estamos llamando, yo llamo la inhumanidad de la impunidad, donde los que realmente controlan permiten a estos animales hacer lo que quieren hacer. Y cuando hacen eso, les conviene. Entonces los autores intelectuales de esto realmente es el Estado y los que tienen la visión y la información de saber qué está haciendo. Y este análisis, Samuel, yo creo que cualquier persona que nos está escuchando, si aplican este análisis y se ponen a pensar, este es el patrón en cada municipio del país.
Hoy no más. Carlos, me gustaría seguir un poco, rascarle un poco más a este análisis que nos acabas de ofrecer sobre lo que pasa en Guadalupe, poblado que, o municipio que, ya nos lo has dicho, lo conoces, pero sí muy bien, ¿no? Ahí fue, lo has conocido desde pequeño. Pero sígueme contando un poco antes, antes de pasar a rascarle más ese asunto. Sobre el caso de Efraín Chávez Maldonado, nos dices que se pasó dos largos años, dos y medio de hecho, tras las rejas de inmigración. Como quien dice, compurgó una sentencia penal, aun cuando jamás ha sido acusado de ningún delito penal. ¿Por qué tanto tiempo?
Pues mira, esto es parte de este plan binacional entre los Estados Unidos y México, donde en México ocultan el terror y la impunidad y el abuso del pueblo, negando mediáticamente que existe un problema, así como señala el New York Times hoy. Lo que le corresponde a los norteamericanos es también negar la existencia de la violencia y violaciones de derechos humanos con una serie de medidas para contra los que están pidiendo asilo. Vas al puente, pides asilo, los de la aduana, CBP, te amenazan, te desaniman, y si insistes seguir con el asilo, te mandan a la migra con ICE. ICE te detiene, y en los casos fuertes, muchas veces no te sueltan. ¿Por qué? Porque pueden. Porque cuando llegas en el puente, y esto es como se utiliza la ley para violar los derechos humanos. ¿Cómo? Llegas al puente, no te lo niegan, te van a encarcelar hasta que pasas el examen de miedo creíble. Ok, pasas el examen de miedo creíble, no tienes antecedentes penales o migratorios y te deben de soltar, pero no te sueltan. Y como eres arriving alien o extranjero que acaba de llegar, estás en el puente pidiendo para entrar, no tienes el derecho de ir con un juez. Entonces la decisión de soltarte es una decisión política de la migra. Y como ellos deciden que eres una amenaza a la comunidad o amenazas a la seguridad nacional del país, sin decirte por qué, te siguen negándolo y no hay ninguna apelación para averiguar eso, salvo un amparo en la Corte Federal averiguando que la detención es anticonstitucional. Entonces, pero muchos no tienen, la mayoría no tienen abogado ni dinero para hacer esto ni el tiempo. Entonces, ellos, la juez sigue, y la otra manera de desanimarte es, en mi opinión, muchos de los jueces no tomando en cuenta la situación, no entendiendo o no queriendo entender la situación en México, niegan un caso fuerte de asilo político como en el caso de Efraín. Es importante señalar, Samuel, que la razón que la juez negó asilo a Efraín Chávez, que fue asesinado por 5 miembros de la Policía Municipal de Chihuahua, es porque no era el gobierno que mató a Chávez, porque para ella el gobierno era nomás el gobierno federal, sea el ejército o los federales. Es decir, le dio licencia a los oficiales estatales y municipales de matarte, porque tú puedes huir donde sea en México si solamente es un estado. Entonces, eso es contra la ley, es una interpretación muy incorrecta, pero mientras tanto estás apelando, y ya son 2 años y medio y todavía no han respondido de la Corte de Apelación, y por eso obligamos a través de la Corte Federal de sacarlo. Es la opción nuclear en la ley, pero realmente por eso lo soltamos y por eso un juez federal lo soltaron, y creo que es un precedente muy importante. Pero la mayoría, Samuel, drásticamente no tienen ese tiempo o el coraje moral para seguir con aguantar, la lucha detenido.
Para aguantar, efectivamente, resistir todo esto. Ahora, en el caso de Efraín, pues ya nos has contado de cómo en su testimonio él acusa a la policía, prácticamente la policía judicial del Estado, a agentes de la policía judicial del Estado, de haber asesinado a su hermano y de haberlo obligado él incluso a presenciar su entierro. ¿Se sabe qué interés tenía la policía estatal en el asesinato de su hermano y en el aparente escarmiento también para Efraín?
Pues mira, Yo creo que porque corrieron a toda la familia Chávez de Guadalupe. Mira, siempre hay un pretexto. En el pueblo, Efraín Chávez tenía un primo lejano que tenía problemas con alcohol y drogas. Y él, en el pueblo, empieza a gritar que él tiene una pistola y que nadie le puede hacer nada. Entonces la policía lo arrestan y le preguntan dónde está la pistola y lo empiezan a torturar. Y él, por decir algo, dice que la pistola está en la casa de mis primos, con Efraín. Van y buscan, no hay nada, y matan el hermano gemelo porque tenía un conejito de niño en sus brazos que según ellos pensaban que era una pistola. Entonces lo asesinan a él y a otro primo hermano y se los llevan. Estaban drogados, estaban marihuanos, estaban borrachos, se estaban riendo y burlando de todo el mundo. Entonces surgió como sencillamente, o como ellos dicen, una investigación que se convirtió en una tortura y una tragedia. Entonces, por un lado, es la inhumanidad de la impunidad. Lo hicieron porque pudieron, por un lado.
Claro.
Pero por otro lado, como nada va a suceder, lo hicieron. Y la razón que no se hace nada, porque el reto era despoblar el pueblo. Entonces, actúan de tal manera que saben que nada va a pasar y los interesados, el Estado no hace nada y sabe lo que está sucediendo, permitiendo que saquen a la gente y que los corren del pueblo.
Ocurra. Ahora,
ellos
antes de que se nos agota el tiempo, Carlos, se nos agota el tiempo, pero bueno, en esta plática ya nos has comentado de cómo Chávez Maldonado, igual que muchos, han huido de un poblado fronterizo ahí en Chihuahua, que se está quedando como pueblo fantasma, ¿no? Prácticamente, dices que el 90% de su población pues ha huido en calidad de refugiado, ¿no? Miles han huido del azote de la violencia, del crimen autorizado, como tú le llamas, ¿no? En años recientes. Y según nos has comentado, pues la venenosa raíz de esta violencia contra los pobladores locales, contra los asesinatos, las quemas de negocios, de casas, etcétera, y su desplazamiento como refugiados, puede tener que ver con el descubrimiento del oro negro en la región, ¿no? Con el petróleo, el gas y otros muy lucrativos proyectos de desarrollo. ¿Se sabe quiénes son los inversionistas de capital que sacarían el mayor partido, el mayor provecho de este desarrollo y de la explotación de esos recursos, de esos yacimientos? ¿Y se sabe de su conexión con los políticos de la región o de lo federal?
Mira, sí, una serie de artículos que salieron en el diario de Juárez señalan a las tres familias principales de la región. Yo no sé si son ellos en lo particular, pero para que esto salga en un periódico mexicano señalando a la familia Zaragoza, a los Fuentes, que son familias riquísimas y muy viejas de esta región, fue algo que causó mucho traumatizó a muchos. Son ellos, las familias principales, el capital principal, tanto como el gobernador Duarte, que han señalado que lo ha permitido. Pero realmente creo que en cada región van a encontrar el mismo patrón, las familias principales, los inversionistas principales, en conjunto con otros inversionistas del sur, que ven una oportunidad mayor para invertir en un puente nuevo con mayores posibilidades.
Wow.
Despojando a la gente. Entonces,
básicamente se aplica la lógica y la política de guerra, ¿no? Una política de tierra arrasada para una tierra que, nos dices, tiene todas las perspectivas de sobrevaluarse y pasará a valer en oro en próximas fechas como resultado de todos los proyectos de mega desarrollo, ¿no?, en la región. 15 segundos, mensaje final para nuestros oyentes, Carlos.
Pues sí, es el mismo patrón por todo el país. Lo único que cambia son los recursos. La materia prima es lo que buscan. Aquí es petróleo, en otros lados va a ser naranjas, otros limón, otros oro. Entonces, sí, lo único que cambia es la materia y los
aprovecho ya por último, Carlos, para avisarle a nuestros oyentes de que pues andas de repente promoviendo el filme El Paso, ¿no?, el documental El Paso, que cuenta la historia sobre todo de los asiliados mexicanos y del grupo Mexicanos en el exilio, que de repente lo has presentado en México y en otras regiones de Estados Unidos.